Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Queda todavía tiempo para seguir participando en nuestro reto de agudeza mental, porque es de agudeza mental.
Sí, hoy sí.
Honorato.
Es mental hoy, sí. Uh-huh. Hay que hacer algún tipo de cuentas o de, bueno, lógica.
Bueno,
llámalo
sí.
Como quieras.
Lo que quieras.
Sí, y de hecho, pues todos nuestros oyentes están ayudando. Muchas gracias. Que además ayudáis unos a otros, eso no se hace.
Ya, no,
esto es individual.
Claro.
Esto es individual.
Se van ayudando unos a otros.
Sí, claro, como el truco está en esto, en lo otro. No. No hay que hacerlo.
Bueno, ¿qué están diciendo hasta ahora? Vamos a recordar cuál es el reto.
A ver, el reto de hoy es una sucesión de números que por una parte está completa, 17, 27, 47, 77, pero en la parte derecha hay un huequecito. Porque hay el 25, el 29, sí. El 37 y nos falta el último número, que puede ser el 45, puede ser el 47 o puede ser el 49.
¿Y qué están diciendo?
Sigue siendo opción mayoritaria la del 45, con un 43% solo. Ya ha bajado,
ha bajado
del 60 y tantos al 40 y tantos.
Sí, sí, sí.
Sigue siendo la mayoritaria. Muy de cerca el 47. Se le acerca ya y está solo a 7 puntos, con el 36%.
Bueno.
Y sigue siendo la menos votada, la opción de 49, con el 21% de los votos.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5 podemos seguir jugando. Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observáis esa sucesión de números.
Mm-hmm.
Oye, si sois contables, a lo mejor, bueno
oye, perfecto. Eso es la de maravilla, pipa,
sí,
pipa.
Sí, no,
pipa,
ahí estamos un ratito muy entretenidos intentando averiguar cuál de las tres opciones que nos da Carlos es la que encaja y que es la correcta.
Es la correcta.
A la hora de la verdad.
No echéis humo, que a la 1 menos 5 os cuento la solución.
Venga, pues nada, aquí te espero.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Este programa de Salazar andaba enredada con sus boleros para arriba y para abajo. Ahora vuelve con este tema con aires tribales africanos que lleva por título Vive que la vida se va. Edith, muy buenas.
Buenos días, mi querida Eli. Aquí estoy. Bueno, mira, que sigo enredada con los boleros.
Hombre.
Porque el viernes 7 de julio voy a tocar en el Café Berlín boleros de nuevo. Pero este domingo 2 de julio voy a estrenar este nuevo single, que es efectivamente con matices africanos. Tiene un punto folk ahí también.
Sí.
Es house, tiene de todo. Tiene para bailar.
Sí,
y sobre todo, es una letra con la que comulgo, digo cosas en las que creo y sobre todo vivir la vida, cariño, que esto pasa muy rápido. Y nos quejamos mucho.
Sí.
Tenemos que aprovechar más la vida e intentar ser más felices.
Bueno, lo dices muy bien, como siempre, y lo dices mucho porque creo que todas las voces son tuyas.
Todas las
los
voces.
Los coros, todo lo has grabado tú.
Sí, señora.
Bueno
y es una cantidad. He trabajado con un productor maravilloso venezolano con el que ya había hecho un disco. Bueno, he hecho dos discos con él, pero hice un disco también de mezclas con étnico que se llama Benny Terán y es un talentosísimo músico y un productor increíble que me arropa muy bien. Porque yo, como soy músico también, cuando trabajo con otro productor tiene que ser una persona que realmente me convenza y a la que admire. Y yo a Benny lo admiro profundamente. Y bueno, estoy con este trabajo nuevo que espero que todo el mundo disfrute y acepte. El vídeo está en YouTube y está en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Amazon, en todas partes.
Y va a estar también, como decías, el próximo domingo en la Plaza de España, en el escenario Muestra tu Orgullo, de estos días que estamos celebrando.
Celebrando el orgullo.
El orgullo, exactamente. Qué ilusión.
Qué ilusión,
¿no?
Además, en la clausura.
A pie de calle.
Y un montón de artistas latinos. Va a ser una gran celebración. Y bueno, para mí actuar en ese escenario con tantísima gente y presentar la canción, voy a llevar bailarinas, bueno, voy a montar un show.
Importante.
Importante.
Bueno, y luego supongo que de la Plaza de España y del Mado al mundo. Lo voy a contar. Cuando nos hemos encontrado, nos hemos preguntado por, bueno, ¿y el verano qué tal y qué vas a hacer? Y claro, efectivamente, los demás descansamos, pero los artistas
trabajamos en verano.
¿Cuánto más trabajáis?
Bueno, como te digo, el viernes 7 de julio ya empiezo con los boleros de nuevo en el Café Berlín a las 9 de la noche, las entradas en berlincafé.es y que os espero a todos allí y el domingo también, por favor, que va a ser muy bonito. Voy con un vestuario muy colorido, dos bailarinas divinas que mueven los abanicos. Estos chinos que son súper estéticos, llevo tres percusionistas brasileños. Bueno, eso va a ser la candanga.
Porque tú lo haces todo, es que tú te lo guisas y tú te
y
lo
yo
comes.
Me lo como.
Compones, cantas, te haces a ti misma los coros. Por lo que veo, también estás súper pendiente de qué vestuario quiero decir. No eres de las que dice, a ver qué me pongo a última hora, ¿no?
Lo llevas todo perfectamente planeado y planificado. Imagínate que hace dos días ya ensayamos con el vestuario.
Sí.
Las bailarinas y yo ya estábamos ensayando con los vestuarios y todo para ver, para ver cómo son los cambios, el nivel de sudor, porque estamos con unos calores, hija, que hay que tenerlo todo en cuenta. Entonces yo, por ejemplo, he pensado en llevar cosas abiertas
para que corra el aire. Exactamente. No queda más remedio que estar preparado para todo. Hombre, la gran ventaja que tú tienes muchas ventajas, Edith, aparte de esa voz.
Tú que eres maravillosa.
No,
también, que tú que siempre...
Esa
Oye,
voz,
Eli, que te voy a decir una cosa. Que yo tengo que deciros a vosotros, Eli del Valle y Carlos Honorato, que siempre me tratáis con tantísimo cariño, con tanto respeto, que siempre tenéis las puertas abiertas para los artistas. Gracias, cariño.
No, y
gracias.
Por Dios, y es un placer tenerte aquí con nosotros y compartir además este trabajo tuyo tan estupendo con esa voz que tienes, que es tan, tan especial, que es un don del cielo que luego tú has sabido potenciar, conservar. ¿Sigues con las clases de canto?
Sí,
¿no?
sigo con clases de canto. El que quiera puede escribirme a mi página web, editsalazar.com, y allí hay un apartado para las clases. Lógicamente no puedo atender a todo el mundo, pero el que tenga talento y quiera trabajar y sea una persona que se comprometa, le abriré las puertas.
Hombre, además que son unos cursos muy completos, puede enseñar desde cómo utilizar la voz, pero también cómo... Cómo cuidarla.
Cómo
respirar.
Y todo. Eli, porque un artista no es simplemente cómo canta, es cómo se viste, cómo habla, la cultura que tiene, cómo se planta en el escenario, cómo hacer un casting, todo. O sea, es un pack, es un completo. Si un artista canta muy bien, pero luego no sabe hablar, no cubre las expectativas. O sea, un artista también tiene que saber que cuando se sube al escenario, todo lo que dice y su comunicación dicta cátedra. O sea, tú sabes que estás influenciando a personas cuando te subes a un escenario, que estás expuesto, pues tienes que saber lo que vas a decir, no puedes llegar a improvisar, porque incluso puedes decir cosas que no tenías que haber dicho.
Yeah.
O sea, hay que verlo todo. Uh-huh. Y también el vestuario, tu forma de comportarse, tu nivel de educación y sobre todo la cultura. Intentar evolucionar, crecer, hacerte una persona grande para que ese artista que tú eres sea más grande todavía.
Bueno, hay que decir que tú has dado clases, bueno, a gente nueva, Alejandro Sanz, por ejemplo, a Miguel Bosé. ¿Cómo ves a Miguel Bosé? Esta voz tan...
Está mejor, sí, señor. Mm-hmm. Es que
Muchísimo la atención en su momento.
Sí, porque ha pasado
lo que pasaba.
Porque ha pasado por muchas cosas. Primero se pensaba que era emocional, luego alérgico, ¿vale? Y todo era posible, ¿no?
Sí.
Pero resulta que ahora le hicieron una operación, porque él hace muchos años tuvo un accidente, le hicieron una operación de columna y entre las analíticas y las pruebas que le hicieron, encontraron que tenía una cosa en los dientes, en la... O sea,
vaya,
que tiene un... Mira, mi amor, ¿sabes que yo tuve un alumno que todo el mundo pensaba que tenía gota, que le dolía muchísimo el pie, se le puso enormemente inflamado? Bueno, nadie sabía lo que pasaba. ¿Qué pasó? Que era una muela. Que tenía,
las caries son muy peligrosas. No, y aparte, como los
nervios,
cuiden,
todos los nervios
están
conectados,
están
con el resto,
claro,
del cuerpo. Es increíble. Entonces parece que, y a partir de esto, de este hallazgo que ha tenido, que esto ha sido hace unos meses, ha empezado a mejorar.
Pues mira,
de hecho ya está cantando
mucho.
No de la forma que él normalmente cantaba, pero está mejor.
Bueno,
es que para un cantante,
hombre,
perder la voz es como para una locutora.
Lo mismo, es perder tu herramienta,
tu herramienta
de
trabajo.
Y por lo tanto es una herramienta que hay que cuidar mucho.
Mucho.
Algunos no lo cuidamos nada, pero bien. Otros lo cuidéis estupendamente.
¿Tú no la cuidas?
Yo soy un desastre, Edith. Me voy a tener que apuntar.
Y tú tan buena que eres.
Me voy a tener que apuntar.
Tú eres una excelente comunicadora.
Bueno.
Pero hay que cuidarse.
Pero me cuido poco. Bueno, Vive que la vida se va. Habla un poco de esto que nos decías antes, ¿no? De que hay que... El carpe diem famoso, que hay que vivir el momento y dejarnos de estar siempre añorando el pasado o arrepintiéndonos del pasado. ¿De qué sirve?
Y hablando del futuro,
y
que todavía no ha llegado.
Para el futuro, exactamente. Yo siempre lo digo, nos pasamos la vida corriendo para que llegue el fin de semana, para que llegue el siguiente fin de semana, las vacaciones, y al final te das cuenta de que
se te pasa
la
vida.
Se ha
ido
por ahí, ¿no?
La verdad de la vida es que hoy, que yo estoy contigo aquí ahora, yo no sé qué va a pasar mañana. Yo tengo mi día de mañana planificado y agendado, pero de repente se cambian los planes, porque así es la vida,
sí.
¿Sabes? De repente, vámonos a la playa, y todo el mundo, oye, llueve. Pues hay que cambiar inmediatamente el plan, y sobre todo hacerlo de la mejor manera posible, que no te enmarrone el día.
Exactamente.
Y otra cosa muy importante que habla esta canción también, cuidar a nuestra madre tierra, cuidar la naturaleza y a los animales, que es una de las cosas que yo siempre estoy ahí, ¿sabes? Incido mucho en ello. No juzgar a los demás, porque el que no haya cometido un error, que tira la primera piedra. Y no podemos ser iguales, no somos iguales. Hay que respetar. Y la tolerancia es el principio del respeto al otro.
Pues efectivamente. No somos iguales, ni falta que hace.
Ni
porque además...
¿Te imaginas qué aburrido?
En la variedad está la riqueza, ¿no?
La riqueza, sí, señor.
Somos tan, tan diferentes unos de otros.
Somos.
La pena es que hay veces que eso, que hacemos de la diferencia, hacemos una enemistad, hacemos un odio, hacemos un...
Y no tiene por qué.
Pues no somos mejores.
Él y yo
o
tengo amigos, mira, yo tengo
de una
amigos
manera o de otra,
de todos los estratos sociales, de diferentes partidos políticos, de diferentes creencias religiosas, y me llevo bien con todos, porque la base de nuestra amistad y de nuestra comunicación es el respeto al otro.
Bueno, Vive que la vida se va, supongo que será la avanzadilla de un trabajo más grande.
Bueno, yo estoy sacando singles ahora porque no me puedo permitir gastar en un disco completo. Yeah. Y ahora es lo que se estila, lanzar singles. Yo dije, pues yo bueno, a la onda, pues a la onda nueva.
Sí.
Le voy a lanzar este single, ahora ya estoy preparando el otro para dentro de unos 3-4 meses, pero este quiero... gastarlo, sí. Porque este yo creo que es muy veraniego, es muy fiestero, es muy bailable, quiero que la gente lo escuche y se lo pase bien con él.
Bueno, yo de momento me lo paso pipa, porque es verdad que es un ritmo...
Mueve, mueve.
...que no puedes parar, por lo menos un piececillo, algo, tienes que moverlo, así que yo, vamos, vas a enloquecer al público el próximo domingo en la Plaza de España. ¿A qué hora?
Yo voy a cantar exactamente a las 9:15 de la noche.
Bueno, una hora estupenda.
Una hora estupenda en la clausura, como te digo, del Orgullo, en el escenario de la Plaza España. Y luego no nos olvidemos que el viernes 7 de julio a las 9 de la noche estaré en el Café Berlín.
Pues allí nos encontramos en los dos escenarios, Edith Salazar.
Muchas gracias,
Siempre Eli. Un placer. Muchísimas
y
gracias.
Y para mí también. Besos.
Y buen verano.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Norato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Norato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Una promo, ¿cómo nos queda? Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11.
A las
que es
11. Y hoy, pues tienes toda razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
El aperitivo
no, nosotros ponemos.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues tenemos encima de la mesa un libro extraordinario, un libro estupendo, muy entretenido. Lleva por título La España Yeye. Los más jóvenes del lugar no sabrán casi ni lo que es, pero hay toda una generación que se crió con este término. Bueno, es un libro que firma el sociólogo Manuel Espín y que nos lleva en un viaje extraordinario a través de la España de los años 60, desde el caso Grimau, pasando por el pop de los Brincos, el cine de los Bronston, del famoso productor, la minifalda, en fin. un montón de cosas, política, arte, hay un poco de todo. Manuel Espín, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, encantados de hablar contigo con la música de los Beatles de fondo, que fue esta canción la que dio lugar al término Yeye, ¿no?
Claro, claro, porque además eran las primeras canciones de los Beatles, los primeros singles, que fueron los que tuvieron el primer impacto del grupo.
Bueno, nos llevas en la España Yeye en un viaje estupendo a través de los años 60, fundamentalmente, donde España pega un cambio importante porque es la década, digamos, en la que se empiezan a olvidar las penurias de la Guerra Civil.
Claro, efectivamente. Es decir, a partir de 1959, cuando a Franco le presentan el cuadro macroeconómico, que era desastroso, no tiene más remedio que aceptar la liberalización del comercio, que no la liberalización política, porque la dictadura siguió siendo dictadura hasta su final, pero, sin embargo, se tiene que producir una mayor integración y comunicación con lo que era Europa. Integración con el mercado común no, por razones políticas, porque España todavía era una dictadura. Pero, sin embargo, al mejorar la comunicación exterior, los jóvenes de la época, es decir, pues los que tenían 20 años en 1960, tuvieron, digamos, un cambio de perspectivas y sobre todo con la llegada de nuevos fenómenos culturales, como eran la minifalda, como eran las culturas de moda, como era el pop, como era el rock, como eran lo que era el cambio fundamental con los rodajes de películas en España, el turismo. Claro. Que es un elemento importantísimo. Y para Madrid, en el libro hay muchísimas referencias a Madrid porque se cuentan cosas increíbles. Es decir, intentando contar un poco también lo que había detrás, por ejemplo, de los rodajes de las películas de Samuel Bronston. Es decir, con todos esos rodajes que se hacían en Las Rozas, en el Ayuntamiento de Las Rozas, que se hacían sobre todo en la zona de Las Matas, y que aquello era pues convertir en una especie de Hollywood por el que pasaron pues todos los grandes estrellas del momento.
Bueno, fue una generación, la de españoles de entonces, de jóvenes españoles que no vivieron el mayo del 68 in situ, pero vivieron cambios importantísimos como los que nos estás contando, ¿no? La época del desarrollismo. Es una década, la de los años 60, muy rebelde. Las faldas se empiezan a cortar en las mujeres, en los hombres los pelos empiezan a crecer, y hay un choque, digamos, generacional muy potente.
Y en España todavía más, porque la sociedad de la que se partía era una sociedad mucho más represiva que la que podía haber en países como en Francia o en Alemania en la época. Y claro, ese choque fue total cuando además los jóvenes de la época lo que pretendían era homologarse lo más posible en cuanto a modas, estilos, etcétera, con los de la Europa occidental. Y eso tiene muchísimo peso, es decir, y se marcan todos los contrastes. Son evidentes, estaban percibiendo en la calle, es decir, las chicas que intentaban ir con minifalda y que eran mal vistas, porque en un momento dado se llegó a pedir al ministro Fraga la prohibición de la minifalda, lo cual nos puede parecer hoy hasta ridículo, pero lo que había era una voluntad de homologarse a lo que eran a los cambios culturales que había en ese momento en el mundo occidental, sobre todo en Europa occidental y en Estados Unidos.
Fíjate, durante toda la década y más allá, España vivía bajo una dictadura, la dictadura de Franco, y así todo, hubo un cambio, digamos, del blanco y negro al color, que se pudo producir gracias a qué. ¿Qué es lo que más influyó para que realmente España empezase a modernizarse?
Yo creo que dos cosas. Sí. Una, mejoró al liberalizarse el comercio Europa, mejoraron el consumo, es decir, había más acceso a bienes de consumo que durante los 50 estaban absolutamente prohibidos y eran totalmente elitistas. Por otra parte, mejoró en parte, a pesar de la dura censura, la comunicación cultural con el exterior. Es decir, querámoslo o no, a través de la televisión se tenían que ver canciones pop, había Scalenifi, programas como este, en los que de alguna manera pues aparecían personajes, canciones que estaban de moda. Y también un fenómeno muy importante que contribuyó, que es que el concilio, sobre todo en la base de lo que era la Iglesia Católica, pues llegó una especie de oferta o perspectiva de reto de lo que tenía que ver con abrir puertas y ventanas a nuevas realidades que estaban ahí.
Es la época del, como hemos dicho, de la minifalda, del 600, sí, de los cantantes melenudos, que ahora te da risa ver las melenas como eran.
Efectivamente.
Y es la época en la que la televisión tiene muchísima importancia, porque pasa de ser un lujo a ser algo habitual en las casas. Y la televisión ya sabemos que es una ventana que te permite asomarte al mundo por mucha censura que haya, ¿no?
Claro. Pero lo curioso es que, vista con la perspectiva de hoy, es una televisión muy distinta. Ya no vamos a hablar del tema de la censura, porque eso era obvio, es decir, con todo lo que no podía aparecer. Pero es que imaginémonos lo que era la televisión contemplada hasta prácticamente bien avanzada esa época como un fenómeno plural. Es decir, iba a decir que no era una imagen de una persona viendo una televisión como vemos ahora a través del móvil, a través de la pantalla del ordenador, sino que era una televisión compartida que se veía pues en lo que había los teleclubs, que eran una especie de lugares que había en parroquias, sí, ayuntamientos, en los que se ponía un televisor y se veía colectivamente. O bien la imagen de las familias sentadas todas ante un televisor. Pero también hay algo muy peculiar y es los horarios en los que se emitía. Es decir, imaginemos una sociedad en la que había 2 horas de televisión al mediodía, se interrumpía la programación y luego volvía a ver televisión desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche y el resto del día no había nada, no había nada. Y no hablemos ya de la radio, es decir, el tema de la radio también es muy curioso, es decir, hoy en día, por fortuna, la radio emite las 24 horas a lo largo del día. Pues no, en esa época había por la noche todavía lo que era el silencio radiofónico, sí, se interrumpían las emisiones a eso de las 12 o la 1 de la madrugada, terminaban con los vivas a los caídos por Dios por España y a Franco, etcétera, y ya había silencio toda la noche en el dial. Imaginemos hoy a las 12, a la 1, a las 2, por la noche o por la mañana, a la hora que sea, que podemos escuchar la música que queramos, los programas que nos apetezcan, etcétera. Y que en aquella época lo que había era un silencio absoluto, a pesar de que estaban cambiando las modas, que cambiaban la forma de vestir, que la música era distinta a la que se estaba escuchando antes y que había un cambio en marcha también en cuanto a lo que representaban los valores.
Manuel, La España Yeye llega después de otros libros que has publicado, Los años rebeldes, La España resignada, Vida cotidiana en la España de la posguerra. Porque, bueno, ya hemos dicho que tú eres doctor en sociología, pero te has centrado muchísimo, ¿no?, en esa etapa de la vida de nuestro país.
Sí, porque a mí lo que me parece más interesante es que en lugar de contar la historia como hasta ahora se ha contado, basada exclusivamente en los hechos políticos hay que enmarcarlos en los hechos sociales. Es decir, cómo se percibía y cómo se vivía en la sociedad de aquellas épocas. Es decir, y aquí en el libro se habla, evidentemente, de los temas políticos más importantes de la época. Sí. Y además se cuentan, hay testimonios muy originales, que son muy sorprendentes, de los supervivientes que nos han contado su historia y que digamos que han participado en primera línea en hechos políticos muy importantes en ese momento. Pero sobre todo lo que hay es, también lo que creo que es el punto original, es contarlo desde la perspectiva de cómo se vivía en ese momento. Es decir, intentar acercar al lector a lo que era la vida cotidiana, que yo creo que eso es muy importante. Y la vida cotidiana, afortunadamente, porque tenemos los medios de comunicación, tenemos la prensa, tenemos la radio, tenemos la televisión y hoy en día ya no vamos a hablar toda la gama de multipantallas y todas las posibilidades que tenemos, si no contamos con esos medios y con lo que se transmitía en esos medios, estamos hablando de algo que es una superestructura completamente falsa y artificial. Es decir, lo importante también es que veamos cómo se vivían aquellos cambios.
Bueno, en el libro nos encontramos con partes que están noveladas, con otras que están más documentadas. O sea, hay una mezcla de estilos que hace que la lectura sea súper amena. Y luego cantidad de fotografías, Manuel. ¿De dónde has sacado?
Bueno, alguna curiosísima.
Miguel, ejemplo, Ríos, cuando todavía se llamaba Mike Ríos, estoy viendo yo aquí, con el sello aquel de Philips.
Ha habido varias personas que me han llamado, porque el libro lleva 3 días en la calle y está funcionando muy bien, muy bien. Eso es una suerte. Pero, por ejemplo, la imagen del anuncio de Di Stéfano con las medias.
Bueno, es verdad que es una especie de travestismo que choca muchísimo con la época, claro.
Sí. Imaginaros que además es que Di Stéfano era la superestrella por excelencia. Y claro, eso en una sociedad como aquella, pues era verdaderamente, chocaba muchísimo. Entiendo que se montó un escándalo con ese anuncio que, desde el punto de vista de publicitario, la verdad es que tuvo muchísimo gancho y muchísima gracia.
Si yo fuera mujer, luciría medias Berkshire. Sale muy serio Di Stéfano con las manos en jarras, de cintura para arriba con la camiseta, bueno, del fútbol, y de cintura para abajo con unas piernas de mujer. Efectivamente, es muy llamativo. Y luego has conseguido fotografías de curiosísimas, cantantes, actores, políticos, a que parece de todo.
Claro, porque es que además es que en el libro se cuentan muchísimas cosas, pero sobre todo se cuentan también, intento contarlas desde la cercanía. Es decir, ¿podéis imaginaros vosotros qué hacía Clint Eastwood en Madrid? Porque cuando estaba rodando por un puñado de dólares, cuando cobró una cantidad del equivalente a 12.000 euros. Fijaros, cobrar 12.000 euros por un puñado de dólares, y que estaba rodando en Hoyo de Manzanares y él estaba viviendo en un apartamento pequeñísimo de la Torre de Madrid. Y claro, ver un poco qué era aquella vida, qué era aquella realidad cotidiana, es decir, cómo se vivieron las actuaciones de los Beatles en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, es decir, cuál era la otra historia que había detrás. Muchas veces lo que no se ha contado, y también la suerte que tenemos es los testigos que estuvieron presentes, digamos testigos cualificados, como por ejemplo los músicos de los Pequeñiques que tocaron en la velada en la que actuaron los Beatles en la Plaza de las Ventas. Muy curioso. Pues, y a mí me llama la atención, por ejemplo, la presencia que tiene Madrid. Es decir, imaginemos, por ejemplo, a mí me destaco mucho lo que yo considero que es el acto no político más importante de la historia del franquismo, que nos puede parecer curioso, como es el estreno en noviembre del 63 en el cine Palafox de 55 días en Pekín. Es decir, imaginaros lo que es hacer en aquella España que venía de la España negra, en una dictadura, con todos los problemas que había de censura, de falta de libertades, etcétera, y hacer un estreno realmente de Hollywood, en el que se cortó la calle en el centro, de la calle Luchana, del Greta y Bilbao, etcétera, y que además se llegaron a cortar los árboles de la calle para permitir la alfombra roja. Fijaros qué contraste de épocas.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos a encontrar absolutamente de todo. Desde el gol de Marcelino hasta cómo eran las relaciones de Franco con Kennedy, pasando por una fotografía de cómo era Benidorm, madre mía. Antes de todo el boom turístico, en fin, entretenidísimo, de verdad. Manuel Espín, que enhorabuena,
gracias,
porque el libro es estupendo. Lo edita Almuzara, La España Yeye es el título, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Manuel, lo dicho, que enhorabuena y que muchísimas gracias por haber compartido tus vivencias, que luego plasmas en este libro, y tu experiencia y todos los testimonios con los que has hablado con nuestros oyentes. Muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues estamos en verano. Esto es una realidad. Y lo normal es que en verano haga calor. Es verdad que de unos años a esta parte nos encontramos con lo que se llama olas de calor, que no es más que un periodo prolongado que se ha fijado, creo que son en cinco días, porque en algún lado había que fijarlo con temperaturas muy altas. Bueno, estamos viviendo estos días, según esa definición, una ola de calor. Y claro, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las horas centrales del día y sobre todo personas más vulnerables, porque podemos ser todos, ¿eh? Las personas vulnerables evidentemente con más facilidad, pero todos podemos ser víctimas de un golpe de calor. ¿Cómo tenemos que actuar en este caso? Bueno, pues la persona más indicada para decirnos cómo es nuestro médico de cabecera, el doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, muy buenas.
Muy buenos días, muy buenos, calurosos días. Ya, ¿no? Como tú dices, buenos días, Eli, muchas gracias. Es verdad, tú lo has dicho. Lo primero que habría que recordar es que todos somos vulnerables,
¿eh? Claro, evidentemente.
Porque más de una muerte por golpe de calor en estos últimos años ha sido en personas que ni siquiera tenían una enfermedad crónica y que se fiaron. Y que, bueno, qué decirte, es que todavía no entiendo por qué en las asociaciones de vecinos, por ejemplo, permiten que se pueda alquilar una pista de tenis o una pista de pádel a las 2, a las 3 o a las 4 de la tarde. Debería estar prohibido, porque claro, jugar un partido de pádel o de tenis a esas horas es, bueno, el riesgo más importante para una muerte súbita, incluso en cualquier deportista. Por tanto, lo más importante es que todos somos vulnerables. Bien es cierto que los más vulnerables son nuestros niños, los mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas, por supuesto, sí.
Bueno, vamos a empezar por el principio, Jesús. ¿Qué es exactamente, claro, a qué llamamos un golpe de calor? Un golpe de calor, desde el punto de vista médico, no sé yo si será muy católico. Todos sabemos más o menos o entendemos lo que puede ser, pero ¿realmente qué es?
Pues mira, el golpe de calor es una situación clínica en la que por las altas temperaturas lo primero que hace nuestro organismo es defendernos, como cuando tenemos fiebre. Y entonces esas altas temperaturas hacen que nuestros vasos sanguíneos se abran y entonces se produce una vasodilatación generalizada. Esa vasodilatación hace que disminuya la tensión arterial y haya, si continúa, pues puede provocar un mareo, puede provocar el desvanecimiento, un shock e incluso la muerte. Por tanto, es un tema clínico muy importante y muy grave, que además se asocia en casi todas las situaciones con la deshidratación, porque claro, cuando se produce la vasodilatación general de todos nuestros vasos sanguíneos, pues se pierde calor, pero se pierde muchísimo agua con la sudoración, agua y minerales que llevan a esa deshidratación, que también puede ser la causa de la disminución de la tensión arterial, del shock y de la muerte.
Bueno, ¿cómo podemos saber que estamos empezando a sufrir un golpe de calor o que lo está empezando a padecer alguien que está a nuestro lado, que a lo mejor es una persona, como decimos, mayor, o simplemente una persona que desconoce que esto le puede ocurrir?
Evidentemente eso es fundamental, porque además casi todo el mundo, el sentido común, que a veces no es el mejor, sí, pues asocia golpe de calor con el sol. Entonces, si yo no estoy en el sol, no me va a dar golpe de calor. Y eso no es verdad, no es golpe de sol. Ese golpe de sol se llama insolación. Y esa insolación puede provocarte un golpe de calor. Pero una persona mayor, con 82 años, que vive sola en su casa, que no tiene posibilidades de tener aire acondicionado, refrescar la casa, pues claro, esa persona está pasando muchísimo calor en la casa, y ese calor, que además al ser mayor, pues sus arterias, sus venas, su corazón no funciona igual, claro que puede adormilarse como consecuencia de ese golpe de calor, porque siempre, casi siempre empieza ese golpe de calor cuando estamos con alguien, como tú bien preguntabas, ¿cómo puedo pensar? Bueno, pues son personas que empiezan a sentir mareo, tienen fatiga, les cuesta trabajo respirar, tienen muchos dolores de cabeza y acaban perdiendo la conciencia. Esa persona, es muy típico la persona que muere por ese golpe de calor sin que le dé el sol, su rayo, estando en su casa sola, por la tarde, echándose esa siesta, pero que esa siesta no es tal siesta, sino que es que está adormilada como consecuencia de la falta de líquidos. De ahí la importancia de insistir a todo el mundo que tenemos que beber líquidos, agua o bebidas isotónicas, pero sobre todo a las personas mayores, porque a partir de los 65, de los 70 años, disminuye nuestro reflejo de la sed. Ayer, concretamente, yo estaba paseando con una persona que, bueno, tiene una enfermedad en el corazón, pero está controlada.
Sí.
Y decía, mira, me siento hoy especialmente fatigada, especialmente cansada. Bueno, y le preguntaba y me decía, seguro que es porque hoy no he bebido suficiente líquido. Paramos, bebió líquido, oye, como las plantas cuando se están marchitando.
Claro.
Recuperó solo con líquidos. Por tanto, no solamente los medicamentos de la farmacia salvan vidas. El agua salva vidas en un verano como este.
Bueno, es importante que digas esto del agua, porque es verdad que en verano somos muy de la cervecita con gaseosa, la sangría, claro. Qué bueno, qué fresquito, vamos a tomarla. ¿Es aconsejable o no?
No, pero es que no solamente eso, Eli. Es que hay mucha gente, y todavía en el doctor Google, que sabes que no me llevo muy bien con él,
sí.
Pues dice que la cerveza y el alcohol son los mejores diuréticos. Y es verdad. No le falta razón, lo que pasa es que le falta argumento, claro. No, digo que no le falta razón porque cuando tú bebes cerveza o bebes alcohol, pues eso sabe todos los chavales jóvenes que salen de discotecas, etcétera, que tienen que ir más veces al baño. Claro, estás orinando, estás perdiendo agua. ¿Pero por qué? Pues porque el alcohol y la cerveza lo que hacen es disminuir una hormona importantísima que se llama... Bueno, se llama hormona antidiurética, pero que yo la llamo la hormona ahorradora del agua. Tenemos una hormona en nuestro organismo que lo que hace es que ahorramos el agua que necesita el organismo, no la pierde. Es decir, solo orinamos aquello que necesitamos orinar, pero ahorra el agua para que todo nuestro organismo funcione. Bueno, pues esa hormona se debilita, disminuye su secreción cuando tomamos alcohol. Y claro, por eso tomamos más al baño. Pero si vamos más al baño, también nos deshidratamos con más frecuencia. Por tanto, el alcohol deshidrata.
Ya.
No, una cerveza no, pero el alcohol deshidrata. Y esto es lo más importante que debe tener todo el mundo. En verano, una cervecita, bueno, una cubita de sangría, vale. Pero no un litro de sangría para dos personas, no, en absoluto. El alcohol deshidrata y además no quita la sed. Lo que mejor quita la sed es el agua. Y nada de bebidas energéticas. Es decir, como está cansado el abuelo, está muy cansado, en vez de darle agua, vamos a darle esta bebida energética. No, bebidas isotónicas, bebidas energéticas, esas que dan alas y que no quiero decir nombres, equivalen a 7-8 tazas de café y que por tanto pueden provocar un aumento de la tensión arterial que puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Aparte de la cantidad de azúcar que
hombre,
llevan,
claro, aparte del azúcar.
Que es que te pega un pico de glucosa que te puedes quedar ahí. En fin.
Totalmente de acuerdo. Otra cosa es que, fíjate, a mí me llama la atención, por ejemplo, la decisión de nuestro alcalde, que no la entiendo muy bien, que haya decidido cerrar los parques y, por ejemplo, cerrar el Parque del Retiro. Bueno, otras capitales importantes como París o como Berlín los mantienen abiertos con seguridad por la noche, porque es que eso es un pulmón. Pero es que además la temperatura, imagínate en Madrid, pues en la calle Alcalá, la Puerta de Alcalá puede haber 27 grados por la noche y a lo mejor dentro del Retiro ha bajado a 22 grados, porque la arboleda, la ventilación hace que baje la temperatura. Es el sitio ideal para ir a pasear, la dehesa de la Villa, la Casa de Campo, el Parque del Oeste, el Parque del Retiro. Eso sí, con seguridad, digo con personal de seguridad, pero yo creo que es importante porque estás ofreciendo una posibilidad a la población, porque lo más recomendable es no pasear a las horas centrales del día, es decir, desde las 2 hasta las 7 más o menos, pues se recomienda no pasear, pero a partir de las 7 puedes dar un paseito por el Retiro, por la Casa Campo, la Dehesa, sin ningún tipo de problema.
Por último, Jesús, una vez nos vamos de un extremo a otro y o salimos a las 2 de la tarde a hacer footing o nos quedamos en casa y entonces ponemos el aire acondicionado, que eso parece el Polo Norte. Ni tanto ni tan calvo, ¿no? ¿Cuál es la temperatura adecuada para que estemos bien, nuestro cuerpo esté tranquilo, digamos, sin tener que sufrir ni por exceso de calor ni por exceso de frío?
Claro, porque además el aire acondicionado si no tenemos cuidado de orientar la salida, claro, del aire, incluso por la noche, pues nos puede provocar después o durante el día un dolor de cabeza importante, un dolor de cervicales, una contractura muscular. Mira, la temperatura del aire acondicionado debe estar entre 25 y 26 grados. Ya sé que algunos dirán, no, deje.
Es que el aire muy caluroso, sí. Claro, nos ha sonado a muchos grados.
Bueno, claro, pero es que el aire acondicionado la gente lo pone a 21. No. Vamos a ver, el aire acondicionado tenemos que darle tiempo para ventilar. 25 grados es lo más recomendable tanto en el coche como en la casa. Y siempre teniendo en cuenta las hojitas estas que marcan la dirección del aire. Pero también el ventilador, no nos olvidemos. El ventilador también nos puede ayudar en vez del aire acondicionado. Además, el otro día escuchaba a uno de nuestros grandes expertos, también colaborador de Onda Madrid, a Miguel Aguado, que nos daba un consejo, que es poner una botella de agua fría, agua incluso congelada, entre el ventilador y tu cuerpo. Uh-huh. Entonces, el ventilador, por conducción, hace que el aire que salga un poquito más frío. Pero el aire acondicionado no es muy recomendable, sobre todo para estar durmiendo durante toda la noche con el aire acondicionado.
Bueno, pues nos quedamos con esos consejos. Cuidadito. Yo creo que, hombre, siendo medianamente sensatos, controlando, claro, que las personas que a lo mejor no pueden serlo, o bien pues porque son muy mayores y a lo mejor tienen algún problema, o muy pequeños, que estemos un poco, pues eso, sobre aviso, que estén bien hidratados, que no salgan a la calle en las horas de máximo calor, que mantengan en sus casas una temperatura razonable, que pueden ser perfectamente esos 25 grados que tú nos dices, no tiene por qué haber problema. Ante cualquier síntoma o cualquier signo, oye, para eso están los médicos, para eso están los servicios de urgencias, y para eso están los profesionales que nos vais a ayudar.
Y para eso está el 112, que nos van a atender perfectamente. Y luego, una recomendación muy casera.
Sí.
Es importante que respiremos agua. Que no respiremos, es decir, la humedad relativa del aire, que disminuye muchísimo con el calor porque se reseca. Bueno, pues, hombre, el que pueda comprarse un humidificador, pues
perfecto.
Genial. Pero el que no, que pongas un par de vasitos de agua en cada habitación, ese agua del calor se va a evaporar y cuando tú respires estás respirando el oxígeno, pero también respiras con cierto vapor de agua porque aumenta esa humedad relativa del aire, que es fundamental para nuestros pulmones. Y mucho cuidado con las embarazadas, que me olvidé de decir que son unas personas de alto riesgo.
También, claro.
De embarazo, alto riesgo con estas temperaturas.
Pues seguiremos tus consejos, doctor Jesús Sánchez Martos. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, cuidaros mucho.
Saludos. Lo mismo, hasta luego. Bueno, Honorato, que te toca como siempre cerrar el programa.
Sí.
Vale,
ahora.
Bien, ahora sí te escuchamos.
Bueno, que estaba en el micrófono tonto.
Ahí teníamos ese reto de agudeza mental que ya has colgado en nuestra cuenta de Twitter, que tiene una sucesión de números
que acaban en 7. ¿Te has dado cuenta?
Otros.
Los de la izquierda acaban en 7. Pues tú tapa todos los 7. Y entonces se ve 1, 2, 4 y 7, ¿verdad?
Sí. 1,
25, 2, 29... 4, 37. Pues ahí está la clave, que la evolución va en función del número que hay a la izquierda. Entonces, 1 es 25, el siguiente es 29, se le suman 4. Si hubiera un 3, sería 33. Como hay un 4, es 37. Y como el último es un 7, la solución es que es el 49. Porque hay que sumarle 2.
Me he perdido completamente.
Vamos,
señores. No le veo yo.
Explico de nuevo.
Venga.
La suma de 1 a 2 es 4. De 2 a 4 es 8. Porque hemos saltado 3.
La suma de 1 a 2 es 4.
Vamos a ver.
Yo lo entiendo.
En realidad. Bueno, da igual. Hay que sumarle 12 a 37.
No, el
49, que solo lo ha dicho el 19% de los oyentes. Lo más votado ha sido el 45, que lo ha votado la mitad de los oyentes. Y el número 47 lo ha votado el 31%.
Pues ahora vas y me lo cuentas con tranquilidad y lo explicas en nuestra cuenta de Twitter.
Yo lo voy a explicar, lo voy a explicar.
A mí me parece que ha ganado, pero no sé yo. Esta explicación.
Esto es un juego de números, una sucesión y hay que seguirlo.
I don't understand. Me lo cuentas ahora. Venga. Y la explicación la sube.
La pongo en Twitter.
Perdona,
no
que se ha quedado todo el mundo diciendo, pero
vale,
no os preocupéis.
La pongo.
Bueno, que nos marchamos. Mañana otro, ¿no?
Mañana otro, sí. Que es viernes, sí. Toca
vale,
otro.
Vale, perfecto. Pues mañana nuevo juego, mañana nuevo programa, mañana otra vez aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10. Gracias por habernos hecho estas 3 horas estupendas de compañía.